Don Juan Inurria, muy buenos días.
Muy buenos días, don Diego, y a todos los oyentes de Gente Radio, a los que me disculpan porque el martes no les pude contar lo que puedo contarle ahora, hoy jueves. Y a usted también, por si le estropeé la escaleta o el...
La escaleta, la escaleta. Te voy a dar un día yo con la escaleta a ti, que es de papel.
De todas maneras, ahora te has olvidado de mi nombre. Cuando dices, ahora me voy con los analistas.
Sí me acordaba. Pero ¿sabes lo que pasa, Juan? Iba a decir, digo, y si después no está al otro lado de la telefónica, ¿cómo que quedo como Rufete en Lorca? No.
Usted ¿Qué? Ya me conoce y soy disciplinado y mi palabra dada, palabra firmada, lo que pasa que el otro día usted no pudo ver el mensaje.
No lo pude.
Pero vamos, el disculpa a todos los oyentes de Gente Radio. Vamos al lío, que yo no sé si hoy quieres hablar
sí.
de si la pesca furtiva se va a limitar o no.
No, quiero hablar de primero, antes que nada, de su maravilloso artículo que compartió con todos los lectores del Burgado Digital este lunes y que no pudimos comentar el martes. Me parece muy interesante las reflexiones que hacía en él.
Muchísimas gracias. Y además, ese artículo, que, bueno, el que quiera leerlo lo lea, pone los puntos encima de las IE, ¿no? Y ahora nos viene muy bien, porque date cuenta que el diputado de Coalición Canaria, que sigue apoyando a Sánchez, salvo que hoy yo no me haya enterado de que no, pues podría enseñarle los dientes a Sánchez y no hacerlo con la propaganda que hizo la señora Ana Oramo la semana pasada en el Parlamento, ¿no? Que lo digo claramente, o opino claramente ahí, ¿no? Que la sumisión, cuando se refiere directamente al parlamentario canario de Vox, diciéndole que no van a obedecer al señor Abascal, le faltó decir a la señora Oramo, al señor Abascal no, pero el señor Sánchez sí. La sumisión y la obediencia hacia él sí, pero dígale usted al otro que no. Cuando lo que se puso encima de la mesa es algo con sentido común, algo tan evidente como lo que haces en tu casa diariamente, ¿no? Primero le das a tus hijos y después a tu sobrino, pero aquí se ha invertido todo, amigo mío. Aquí primero le tienes que dar a los de fuera antes que a tus hijos. Pero vamos, el que lo quiera entender que lo entienda y el que no, pues que haga lo que están haciendo, ¿no? Viviendo con el que ha dicho ahora que va a presentar los presupuestos del 2027. Y me estoy refiriendo al presidente actual del gobierno, al que lleva el sanchismo, no al Partido Socialista Obrero Español, que desapareció hace tiempo, sino al sanchismo, ¿no? Y antes yo lo estuve oyendo y es verdad que el sanchismo aparece por ahí como esa rama que se ha radicalizado a la izquierda, pero el sanchismo es algo más, ¿no? Estamos viendo que es algo más. ¿Cómo podría desaparecer eso? Pues sencillamente convocando elecciones, que no va a ocurrir, porque ya ha dicho que va a preparar los presupuestos de 2027, y eso tiene una lectura muy simple. Le está diciendo a sus socios que en esos presupuestos del 2027 que lo sigan apoyando, porque van a tener absolutamente todo lo que piden y
todo
más.
Sí.
Eso le está diciendo a sus socios. Oye, mira, voy a hacer ahora el tema este, y yo por si acaso sigo blindado como presidente, porque como me baje del caballo me cogen y me llevan a las mazmorras. Eso así más claro no puede ser. Y en ese momento pues seguimos estando con este gobierno. ¿Cómo se podría arreglar para ver una alternativa? No quiero decir con eso para que gobierne ni vos, ni el Partido Popular, ni yo, no, para ver una alternativa y decirle a los ciudadanos que tenemos las posibilidades para que esto cambie, ¿no? Pues presentar una moción de censura. Y esa moción de censura, yo me la imagino, porque el otro día la estuve hablando con unos también analistas de este mundo social y político, esa alternativa podrían proponer a Cristina Valido como presidenta del Gobierno de España, porque sabes que una moción de censura es algo... una moción de censura es algo efímero, o sea, el presidente va a estar poco tiempo hasta que se convocan las elecciones y vuelven
como máximo hasta junio del 27, como máximo,
¿no? Pero yo creo que de ocurrir llegaría antes. Y de los 121, bueno, hace falta para presentar una moción de censura, para el que lo sepan, hace falta 176 diputados. Y PP y Vox solamente tienen 170, por lo tanto le harían falta, el primer por lo tanto, Diego.
Bueno,
en
te
este
está
caso,
bien.
Haría falta, en este caso haría falta pues 6 votos más, ¿no? Uno de ellos podría ser el de Coalición Canaria y después podrían buscar el resto. Pues el resto yo animaría a diputados y a diputadas del Partido Socialista que apoyaran esa moción, ¿no? Porque tengo entendido que hay reuniones ya de algunos militantes en sede socialista de lo que todavía sigue siendo el Reino de España, digo reino porque el rey está súper callado, y eso que le han dicho que se pronuncie ante estos casos, pero está callado.
Ahora te cuento una que me contaron ayer que puede ser hasta verdad.
Y claro, los militantes socialistas están viendo que esto ya no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Y habría que decirles a eso, y sobre todo los que tienen paje en el Congreso, que podrían sumarse para una moción de censura, ¿no? Y presentar a Cristina Valido como... Porque dicen que hay que presentar a una persona neutral y que no se signifique con ninguna posición. Y ahí yo propongo que sea Cristina, ¿no? Porque el otro día en una entrevista a nivel nacional que le hizo un medio, pues dijo que ella sí, personalmente ella lo haría, ¿no? Y en ese caso sería lo sensato. Pero eso no va a ocurrir por algo tan sencillo que es que los sueldos y las redes y los entramados y lo que hay tejido detrás, pues hay muchos que están sentados cobrando un sueldo que en su vida y se imaginaban cobrar ahí y tienen una posición muy cómoda que no la van a dejar. Eso es algo también muy humano. No es ético, no es moral, pero es muy humano, ¿no? Lo de aquí llenarte las arcas a costa del pueblo, pase lo que pase, ¿no? Porque las arcas la llenan a costa del pueblo, que cada vez está más asfixiado y esa clase media ha desaparecido, y no a costa de los empresarios, como dicen algunos, ¿no? Sino a costa de las políticas que hay, que son políticas destinadas solamente a la subvención y a las ayuditas, no a que podamos prosperar.
Pero Juan...
Yo con esta introducción, que también me gustaría hablar hoy de lo que está diciendo un ministro referente al Poder Judicial, pero con esta introducción le dejo a usted ahora que me pregunte lo que le dé la gana.
Vamos a hablar de ese ministro a continuación, sí o sí, porque hay que hablar de él. Pero fíjate tú que en un foro en el que ya se había hablado la semana pasada de esa posibilidad que acabas de comentar, de que Cristina Valido fuese la primera presidenta mujer del gobierno de España, yo le pregunté la semana pasada, ella se moría de la risa, ¿no? Pero no negó la posibilidad de que si se lo ofrecieran lo cogería, como después afirmó en un medio nacional. Pero fíjate tú que en ese mismo foro en el que se comentaba hace un par de semanas esa posibilidad, ayer se estaba hablando de que Pedro Sánchez no tiene límite y que es capaz de, después de verano, plantear el debate monarquía-república e incluso plantearse el hecho de ofrecer un referéndum para satisfacer las demandas de algunos de sus socios parlamentarios. ¿Tú crees que Pedro Sánchez es capaz de plantear en septiembre un referéndum monarquía o república?
Yo sí, claro.
¿Te lo crees, no? Yo también me lo creo.
Sí, por supuesto. De todas maneras, ya lo ha hecho, ya lo ha velado, ¿no?
Veladamente.
Se lo ha puesto encima de la mesa hace un momento, hablando de España y Cataluña.
Sí, exactamente. Por ahí venía el tiro.
Amigo mío,
por ahí venía el tiro.
Ya está abonando el terreno. Y lo callado que está el rey de España, el actual rey de España, supongo que estará preparando el lugar donde se vaya a vivir, ¿no? Después de esto.
¿Algún amigo le habrá quedado en el CIS y algún amigo del rey emérito le habrá estado informando? Porque en el CIS seguro que tiene contacto a la Casa Real, seguro.
Claro, y porque está viendo lo pusilánime de esta monarquía, ¿no? La monarquía que la votaron todos los españoles en esa constitución del 78, Diego, que tú amablemente me regalaste, que la guardo como oro en pan. Eso puede ocurrir, evidentemente, que puede ocurrir, y lo del referéndum y el sanchismo, que es una línea política escorada a lo que se llaman ahora las ultraizquierdas, ¿no? Y que niegan las evidencias y te hacen ver eso que decía Orwell, ¿no? En 1984, que 2 + 2 = 5, y te lo crees, y ya está. Porque también no tiene todo diseñado para que haya votantes que van a hacerlo al Partido Socialista, sí o sí, porque todo depende del Partido Socialista, y si no sale el Partido Socialista, ellos no tendrían esa posibilidad de seguir avanzando. Y mientras más tenga, más seguidores tenga, más afiliados tenga, entre comillas, más afiliados morales y encadenados y cautivos, pues el Partido Socialista seguirá adelante, porque le da igual, le da absolutamente igual lo que ocurra en la sociedad, lo que ocurra con lo que es un reino, que es España, y lo que ocurra con el resultado de las elecciones autonómicas, porque ya has visto que las fichas de dominó van cayendo y le da igual. Y está viendo también que los casos de corrupción están aflorando verdaderas barbaridades y le da igual. Así que la consecuencia de que él esté pensando o que estemos hablando los analistas políticos sin monarquía o república, por supuesto que sí, que él pondrá encima de la mesa lo de monarquía o república, porque ya no puede aparecer, no, como usted dijo antes, no pueden salir más conejos de la chistera, porque salgan los que salgan, le da igual, te cogen y te hacen un conejo en salmorejo y te lo ponen con papa, tampoco pasa nada.
No tiene límite.
Es así, amigo mío.
Oye, Juan, pues hay un ministro que es amigo tuyo y amigo mío, yo desde luego lo sigo con interés porque es un hombre quizás de lo que ahora mismo está desmarcado, ahora tienen a los Óscar, a López y al Puente como grandes aporreadores, mamporreros, y también al ministro canario Ángel Víctor Torres defendiendo lo indefendible, pero ahí siguen todos, ¿no?, en pie juntillas. Pero tu común amigo conmigo, el señor Bolaño, está un poquito al margen. ¿Es porque estará metido en otra batalla, estará preparando algún enredo? Y hay una cosa que yo quería preguntarte hace tiempo. Esa propuesta de reforma del sistema judicial español que Bolaño intentó defender y que no consiguió obtener apoyo, ¿a ti no te pareció extraño que el Partido Popular no la agrediera más de lo que lo hizo, no la criticara más de lo que lo hizo? Así como, hágalo usted que después me beneficiaré yo.
Yo ya voy a empezar por lo último. Yo ya me he pronunciado aquí y en otro foro de que el Partido Popular es un partido muy pusilánime, ¿no? Las políticas que está haciendo son unas políticas pusilánimes, pero seguramente si prosperan y llegan a conseguir más diputados será por falta de opción y porque los otros están haciendo peor, no porque tenga soluciones a lo que se nos viene encima o a lo que tenemos. Y claro que sí, podía haber avanzado y podía haber escarbado muchísimo más en esa propuesta, que lo que pretendía era desmontar el único poder y los únicos valientes que tenemos, que también, Diego, lo he dicho muchas veces y además se pueden ver, ¿cómo se llama?, en las hemerotecas o las radiotecas, ¿no?
Las dos cosas.
De lo que yo he hablado en muchísimas ocasiones, que creo que alguna gente importante lo está leyendo, ¿no? Porque ya ayer en un foro decía, no todos somos iguales ante la ley, porque la ley no es igual ante todos, ¿no? Esa frase que yo he acuñado en infinidad de ocasiones, y además que la tengo en el libro que usted leyó, y cuyo autor le está hablando, en esa mesa estamos, ¿no? No somos todos iguales ante la ley. Y podría haber hecho muchísima más sangre o con esa propuesta para reformar todo lo que era el sistema judicial, el tercer poder judicial, que yo suelo decir y sigo diciendo que son los únicos valientes, los únicos que nos queda para poder salir de esto. Ya lo escribía también Manuel Marchena en su libro La justicia amenazada, ¿no?, que analiza con bisturí cuál es la política judicial que hay en este país, ¿no? La legión de aforados con régimen singular, las distintas asociaciones. Allí algún político se refería a esas asociaciones como sindicatos de magistrados. Y todas esas cuestiones están encima de la mesa, pero yo aplaudo de que gracias a que exista el Poder Judicial y algunos valientes, podemos salir de esta, ¿no? Que el Partido Popular gane o tenga mejores resultados en las próximas elecciones, eso está por ver. Eso está por ver, amigo mío. Y en esta ocasión, Bolaño, pues mira, Bolaño está en el Congreso diciendo verdaderas payasadas y estupideces para desviar la atención, ¿no? Nada más que lo tienes que escuchar, las intervenciones que hace, que su grupo socialista la suele publicar en las redes sociales, sesgada, ¿no?, para que se queden con lo que les interesa, ¿no?, con la realidad que está sucediendo. Y el otro, Ángel Víctor Torres, pues Ángel Víctor Torres está en el banquillo, le digo en el banquillo de utilizando la metáfora futbolera, ¿eh?
Está calentando la banda.
Calienta que sale, ¿no? Porque hay muchísimos dedos que lo señalan, dedos con indicios, ¿no?, que lo señalan. Hombre, a mí no me gustaría que nadie pasara por estar sentado delante de un tribunal, ¿no? Te lo digo porque todos son muy valientes, todos son, no me voy a incluir ahí, todos son muy valientes haciendo, diciendo y deshaciendo, pero después esa valentía desaparece y se diluye como azucarillo en el agua cuando están delante de un tribunal, ¿no? Y claro, no me gustaría a mí particularmente verlo, pero si tiene que estar, pues que esté. En esa cuestión no tenemos que olvidarnos ese Óscar Puente que está hablando al populacho, y mira, hablo en términos decimonónicos, sobre el Poder Judicial, ¿no? Que intenta, dice Óscar Puente, que el Poder Judicial va contra la Constitución. Eso sí que es grave. De todas las cuestiones que suelo escuchar, de las barbaridades que suelo escuchar, a mí me dicen que Sánchez va a preparar un referéndum, monarquía o república. Pues no es una barbaridad, pero sí es una barbaridad lo que dice este ministro, ¿no? Óscar Puente, que el Poder Judicial va contra la Constitución porque intenta derribar gobierno. Y yo tengo que traducirlo, ¿no? Lo que está diciendo el ministro es que si los jueces aplican la ley y esa aplicación perjudica a Sánchez, entonces los jueces están actuando mal y los jueces son de ultraderecha. Es decir, el Estado de Derecho, amigo mío, solo es válido cuando no les afecta a ellos, a los sanchistas. Y esto no es una crítica al Poder Judicial. ¿Sabes lo que está haciendo Óscar Puente? Está pidiendo una exigencia de impunidad. Así de claro. Y es que hay gente que lo compra. Y el Consejo General del Poder Judicial dijo, ahora estoy esperando que se pronuncien, que no lo he visto pronunciarse, sobre lo que ha destapado el sumario. El Poder Judicial, en estos casos, ha dicho que son los miembros del gobierno actual los que debilitan los cimientos de la democracia, así de raro. Y yo entiendo que en este caso el Consejo General del Poder Judicial tiene razón, ¿no? Un Estado de Derecho, ningún gobierno, ni nadie está por encima de la ley, ni este ni ninguno debería estarlo, ¿no? Porque eso ya, el que nos puede salvar, que es el Poder Judicial, pues entonces no nos salvaría. La independencia judicial, amigo mío, es algo que debe primar en todos los sentidos y no es un obstáculo para la democracia. Oiga, señores socialistas, que sé que algunos me escuchan, la independencia judicial no es obstáculo para la democracia, todo lo contrario, es una garantía para la democracia y necesitamos magistrados y magistradas, o vulgarmente llamados jueces y juezas, valientes. Aunque ya estamos viendo lo que les pasa, ¿no? Que hasta le hacen seguimiento para sus temas personales. Eso es lo que yo estoy viendo y lo que es temeroso de que el ministro salga diciendo eso y que haya gente que lo compre.
Juan, y volviendo a lo local y a tu artículo del lunes, ¿tú crees que Coalición Canaria ha tomado la decisión? Porque todavía no lo ha hecho claramente en sus actuaciones. Ha dicho que ha roto con el PSOE, ha dicho que ya está cansada, que hace falta una moción de confianza o un adelanto electoral. Pero yo comparto contigo que a Abascal, si son capaces de ponerle el pie en pared y decir hasta aquí hemos llegado, aunque tengan acuerdo de gobierno en ayuntamientos de esta isla y de otras islas de Canarias. Pero no le veo la posición radicalmente en contra del sanchismo ni del PSOE a Coalición Canaria. ¿Qué explicación tiene esto?
Hombre, que están agazapados, ve qué pasa, ¿no? Y esa es la explicación. Y que políticamente hay cosas que a ti y a mí se nos escapan, que hay detrás de la mesa. Y claro, porque si no hubiese nada, lógicamente darían un paso al frente. Y no lo han dado. Todo lo que dicen es con la boca pequeña. Porque resulta escandaloso, por eso de ahí mi artículo, que lo titulé Canarias ni tierra de odio, ni territorio de obediencia, que salga Coalición Canaria para que le den aplauso en el Parlamento, ¿no? Por algo tan sencillo de que en una oratoria, que le gusta al pueblo, no solamente al pueblo canario, sino al resto de la península. Te cuentan que mi madre se cree que Añorama es la presidenta de Canarias. Mi madre tiene 84 años y todavía piensa que Añorama es la presidenta de Canarias, ¿no? Porque caló en la población cuando en sus intervenciones y en su oratoria particular. Pero eso de que nos intente vender algo que lo estamos palpando y tocando, hablándonos también, y ahí en el artículo lo dejo muy claro, de que los canarios también fuimos emigrantes o inmigrantes, o como quieran llamarlo ahora, me parece que eso es un fuego demasiado vulgar, ¿no? Y tratar a los canarios como si fuéramos tontos o pollabobas, como digo en el artículo también. En Canarias y en España entera hacen falta políticos valientes, políticos que hagan política sin que sus decisiones dependan su sueldo. Es decir, que como decía Rousseau y también Locke, ¿no? Necesitamos gente en política que pueda tomar decisiones sin temor a que le quiten el sueldo ni el sillón, porque en su vida privada tienen sueldo y sillón. Pero como eso no ocurre, pues entonces bailan según el tambor que suene. Y eso es lo que está pasando, ¿no?, en esta ocasión.
Y Juan, ¿tú no crees que alguien de Coalición Canaria debería hacer la reflexión de que esta manera de hacer política no es el estilo canario de hacer política, el nadar y guardar la ropa, el no enfrentarse a nadie ni con nadie, el sí pero no, el te pongo el listón pero te lo bajo? Nadie le puede decir que eso no está bien y que la ciudadanía canaria no confía en ellos definitivamente precisamente por eso, por su falta de definición política.
Hombre, los dirigentes de Coalición Canaria ahora deberían, desde mi punto de vista, definirse más sólidamente, ¿no? Y si lo que defiende es una nacionalidad canaria, hacerlo sin demagogia, ¿no? Y sin populismo, como el que hizo Ana Orama la semana pasada, sino algo, enfrentarse al problema real y directo, no al problema sobre el papel y sobre el aplauso y sobre el discurso de Instagram. Pero si te digo qué partido hay o qué formación política hay en Canarias que tenga políticas encima de la mesa para los canarios, Diego.
No,
ahora
ninguna.
Te devuelvo yo la pregunta.
Ninguna
y,
de esas.
El oyente podrá decir qué partido hay que diga, pues mira, me siento. Posiblemente Coalición Canaria crezca en unas elecciones generales, pero por la sencilla razón de que tener más diputados nacionalistas en el Congreso pues hace que nos traigamos más cosas para Canarias, y eso lo sabes tú muy bien. Uh-huh. Y le ha pasado a Junts, le pasa a los vascos y le pasa a los navarros. Es decir, mientras más diputados de tu región tengas, más cosas traes para tu región. Eso es así de claro. Posiblemente por eso pueda subir Coalición Canaria, pero realmente por la política no veo una política consistente. Mira lo que pasó con el barco. ¿Qué ha pasado después del barco? Tanto humo, ¿ha pasado algo? Por
nada,
eso mi artículo, digo, obediencia para Sánchez, sí, ¿no? Ahí sí me pongo la rodillera, me agacho y me pongo tres en uno en la espalda. Pero para vos, como viene de Vox, sea lo que sea, en el manual de todos los partidos, presenten lo que presenten vos, decir que no. Porque es que se ve muy claro, ¿no? O es que tú no lo viste así.
Yo lo veo clarísimo, además cada día me molesta más, pero es evidente. Y fíjate tú que aquí en Canarias, previo a que Vox empezara a sacar el concepto de prioridad nacional en los acuerdos, en las autonomías, en las que es necesario para conformar gobierno con el Partido Popular, aquí en Canarias se había aprobado ya un decreto donde se priorizaba el arraigo de las personas a la hora de obtener viviendas de protección social. Y que de hecho ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y ha admitido a trámite esa demanda contra ese decreto de acceso a la vivienda protegida. Eso es prioridad nacional también, ¿no?
Hombre, y el partido ese que ha salido de una escisión en Las Palmas, ¿no? De una escisión de Nueva Canaria, ¿no?
Sí.
Que es lo cual es su
eslogan. Su eslogan es primero Canarias, ¿no? Sí.
Entonces, eso es una, se llama prioridad nacionalista, entonces, ¿no?
No lo sé cómo lo llamarán, pero está claro que tiene aquí sentido común. Eso puede ser anticonstitucional que se prevalezca el arraigo de las personas, el haber estado contribuyendo a la construcción de una sociedad democrática durante más años que uno que ha llegado anteayer. Yo, el sentido común me marca que eso no es un disparate hablar de ello. Que hay que hacerle el encaje legal, el encaje constitucional para que eso se pueda llevar a término, ¿vale? Pero es que la polémica de la prioridad nacional se está debatiendo en unos términos que yo no los llego a entender.
Bueno, ni tú, ni nadie, ni si sale a la calle, ni la mayoría de la gente que está por la calle, ¿no? Porque yo llego a pensar que también, como el Cabildo, y ahora hablo del Cabildo, ¿te gustó la foto que te mandé ayer, que el Papa es el que va a terminar con las colas de rosa?
Sí, tirando los coches a la cantila, por la cantila.
Claro, y parando el tráfico que no hay esos dos días, o sea, que es magnífico. Que venga a vivir.
No nos está enseñando también las costuras. No nos está enseñando las costuras.
Vamos a meter un poco de humor aquí, hombre. Va siendo
necesario, porque es que no se puede soportar. Yo, sinceramente, los dolores de barriga no van conmigo. Escúchame, ¿no está enseñando la visita del Papa que aquí en Tenerife no estamos preparados para prácticamente nada? ¿Tú te crees que es normal que se vayan a suspender las vistas en los tribunales de Santa Cruz y de La Laguna porque venga un pontífice? Cuando vino Juan Luis Guerra, cuando vino que Michael Jackson, no hubo necesidad de parar nada. Los tribunales en Santa Cruz y La Laguna, teletrabajo para todo el mundo, clase suspendida. No tenemos cintura para aceptar nada.
Me llama la atención de que compares al Papa con Michael Jackson y Juan Luis Guerra, ¿eh? Ese es mi último artículo, a lo mejor lo escribo.
Allá, se te escucha. Oye, por cierto, que ahora el Papa es referente de la izquierda progresista, ¿eh? Cuidado, que ya se lo están comprando.
Ah, eso no me he enterado.
Pues te voy a mandar el corte de ayer de José Luis Figueroa. Oye, y ya verás tú cómo...
No me hayas preguntado nada de la Leire y de la jefa de la Guardia Civil, que la nombraron unos días antes para meter mano y decirle: aquí no pasa nada y el que se mueva no sale en la foto, ¿no?
Y, ¿no te da vergüenza, y, no te da vergüenza y, un poquito?
Es escandaloso, ¿eh? Escandaloso.
Me está dando vergüenza. El tema ese. Porque lo que está sacando de este país para afuera...
Pero tú le preguntas a algunos amigos tuyos socialistas, no, sanchistas, porque los socialistas tienen sentido común. Has visto a muchos socialistas que han salido hablando, socialistas reales, ¿eh? Y lo hacen con una sensatez brutal. Pero le preguntas a los sanchistas y te dicen que no, que ahora está en la kitchen y la kitchen es peor. O sea, que eso no le importa. O sea, que están... respondiendo al delito o a los presuntos delitos diciendo que como el otro lo hace, pues ¿qué más da?
No, estás reconociendo que tú lo has cometido. Cuando tu justificación es que el otro lo ha hecho peor, es que tú estás reconociendo que lo has hecho mal. Y desde luego, a ver quién se puede imaginar que todo lo que está saliendo por la investigación realizada por un juez que no tiene ningún tipo de duda, nadie está cuestionando al juez Pedra, ni al juez Calama, nadie lo está cuestionando. Están cuestionando a la UCO, la UDEF, al sistema judicial. Es decir, es peor todavía, ¿no? Porque no pueden decir nada de los jueces que están instruyendo. Pero ¿quién se puede creer que con lo que se está sabiendo, que ya se sabe mucho, ya está publicado mucho, que Santos Cerdán tuviese la capacidad de hacer lo que se está describiendo que hizo, sin el conocimiento y la autorización de su jefe inmediato, que no hay otro que Pedro Sánchez, porque por encima de Santos Cerdán en aquella época, ¿quién estaba?
Sí, pero tienes razón, y además el number one ya sabemos quién es, no hay otro.
La UCO lo tiene claro, no sé si el juez lo tendrá claro, pero la UCO lo tiene claro.
Bueno, y el sentido común de todos los que tienen sentido común y no dependen su sueldo del partido del sanchismo, pues también. Y algunos que dependen su sueldo dicen, pues también, eso es así de claro. Y alguien que está todos los días en los tribunales ve cómo se trata a depende de quién, de una manera o de otra, y eso te lo digo yo diariamente, ¿no? Cosa que yo no permito. Pero vamos, tienes que estar luchando diariamente de que dependiendo de quién sea, sí te tratan en los tribunales, ¿no? Y lo bonito, lo más destacable, amigo mío, que es que la UCO tiene documentado una barbaridad, documentado, y además con pruebas, ya no son hipótesis, ya no son indicios, sino lo que pasó, por ejemplo, entre esta Leire Díaz que le dice la fontanera, yo no lo digo la fontanera por respeto a todos los fontaneros, que yo no sé cómo el colectivo de fontaneros, anda que si hubieran sido otro colectivo, hubieran salido diciendo que están totalmente ofendiditos, pero fíjate si todos los fontaneros tienen narices que le da absolutamente igual, un aplauso.
Están a otra batalla, les importa todo esto una basura, yo no le da igual.
Narices, hombre, y la reunión contra la Mercedes, le estoy poniendo la Mercedes, y la Leire, le ponen los artículos delante, que tú sabes que eso es muy muy de donde procedemos, poner los artículos delante, de que 12 días después del nombramiento, pues va, se reúnen, y le dice, oye, dile a los tuyos que no vayan a investigar por aquí. Es decir, habrá que ser chusquero, pero vamos, eso ha ocurrido siempre, lo que pasa es que ahora se ha destapado. No me digas a mí que eso no lo han hecho otros gobiernos y otros presidentes. Por supuesto que sí, lo que pasa es que ahora la han cogido con los carritos de los helados porque tenemos más, ¿no? Y la verdad es que Leire Díaz se enfrenta a infinidad de tipos delictivos o de posibles, como es la revelación de secretos, la utilización de secretos obtenidos por razón del cargo, una barbaridad, ¿no?, de cosas. Pero Mercedes González también se enfrenta ahí, sobre todo a revelación de secretos por funcionario público, o a omisión del deber, que es lo brutal, omisión del deber de perseguir delitos, que es lo que están pidiendo desde Óscar Puente, que dice, oye, porque seamos sanchistas, hay que tener impunidad. O si escuchas a Pablo Iglesias, te dice lo mismo, vamos a dejar que gobiernen la ultraderecha, que nosotros hagamos absolutamente todo lo que nos apetezca y que no haya opción a que se nos aplique la ley, ¿no?
La ciencia de democracia no tiene que gobernar quien tú creas, sino quien crea el pueblo, y retirarle la democracia o la capacidad de votar a la gente.
Yo te pregunto, Diego, y le pregunto a todos los que nos están
y con esto acabamos.
¿Qué podemos hacer para cambiar esto? ¿Tú qué haces? Pues evidentemente me lo demuestras día a día, y si me preguntas a mí, te diré lo mismo. Pero el resto, ¿qué hacemos para cambiar esto? ¿Nos compramos una televisión más grande para ver el mundial?
Pues de eso se trata, de eso se trata.